Ryder Cope, Ryder Cope.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Ryder Cope. Esta edición muy, muy, muy especial. Por lo que representa, lo que ha pasado este fin de semana pasado, yo creo que va a haber un antes y un después. Pero bueno, antes de empezar con todo, vamos a saludar a Isabel Trillo, que acaba de llegar de Augusta.
Sí,
Isabel.
Sí, todavía me huelen los zapatos a hierba de Augusta. ¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenida.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
Como y has vivido muy de cerca eso que estamos diciendo de la historia.
Pues tan de cerca que aún me resuenan en los oídos los gritos del hoyo 18 de la quinta chaqueta de Tiger, que como tú comentábamos antes, Jorge, he tenido la suerte de estar en las 5 de Tiger y las 3 españolas.
Aquí en el estudio tenemos al señor Fernando Robles, bienvenido.
¿Qué tal?
Que nos va a comentar, aparte de, evidentemente, vamos a tener que hablar del Master y de Tiger y tal, que él también lo ha vivido muy de cerca muchos años, nos va a comentar el tema de la Copa Arana, que se presentó hace unos días y que comienza ya.
Pues sí, se presentó hace unos días y ya hemos, de hecho ya hemos comenzado.
Ah, mira.
Ya hemos comenzado en Málaga, en Marbella.
Ajá.
En el Aloha Golf Club. Es un torneo muy bonito, la verdad.
Perfecto, pues luego hablaremos de ello. Y evidentemente nuestro brother Quique, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando Robles, ¿qué tal, hombre?
¿Qué tal, Quique? No, ¿cuántos años, no?
¿Cuántos años? Sí, señor. Pero aquí seguimos, ¿eh? No nos quitan de en medio.
No, no, ya te veo, ya veo que estás ahí firme al pie del cañón.
Sí, señor. Qué envidia, Chiqui, qué bien lo contamos en tiempo de juego, ¿verdad, Armenteros?
Sí, lo contamos. Todo bueno, lo contaste tú, sobre
sí.
todo, muy bien. Muy
aquí
bien
estuve, tuve que hacer conciliación familiar después de contar el español a la vez aquí por la tarde.
Todo el día enganchado al pobre ahí.
Sí. No, pero me lo pasé muy bien y hoy hago el programa o hago mi sección o hago la actualidad sin papeles, sin nada, porque lo tengo tan fresco en la memoria.
Igual que yo hoy.
Claro. Sí, hoy no tenemos ni guión.
Claro, porque lo tengo muy fresco. Así que lo primero que hay que hacer, porque es de honor, es escuchar a Tiger Woods después de ganar su quinta chaqueta verde, la primera desde 2005, el primer grande desde 2008. Así ha vuelto el rey del golf.
Tenía serias dudas de volver después de cómo estaba hace un par de años. Casi no podía andar, no podía sentarme, no podía tumbarme, no podía hacer mucho, la verdad. Probablemente esta sea una de las victorias más grandes de mi carrera. Significa mucho para mí y mi familia este torneo. Que estén todos aquí es algo que nunca olvidaré. Mi padre no debía haber venido en el 97 por sus problemas de corazón, pero vino. Me dio una clase de putting el miércoles por la noche y el resto es historia. Mi padre ya no está, pero sí mi madre. 22 años después, mis hijos, Sam y Charlie, todos estuvieron en el pasado Open británico cuando cometí algunos fallos estando líder y perdí. No iba a dejar que eso pasara otra vez. Quería ganar por ellos, para que vieran a su padre ganar un grande. Y espero que no lo olviden nunca.
Decía Tiger que cometió algunos fallos ante Molinari en el Open británico. No los cometió en este último día. O el último que cometió fue en el hoyo 10, un bogey de Tiger, después de haber jugado un mal hoyo. Y a partir de ahí, pues el Tiger con esa mirada penetrante, el Tiger vestido de rojo, el Tiger que no falló y el Tiger que esperó que sus rivales poco a poco se fueran cayendo, pese a que ya hubo, bueno, pues invitados de última hora, pues como Patrick Cantlay, como Xander Schauffele y como Dustin Johnson. No sorpresa, porque es un número uno, pero al que no vimos hasta que embocó su cuarto verdi consecutivo en el 17.
Pero fíjate, perdona, Kike, mira, fíjate una cosa. Paco, en la retransmisión, Paco González, el director de Tiempo de Juego, me estaba diciendo, no sé por qué me da que a partir de la mitad del recorrido los que jueguen con Tiger se van a hacer un poquito, hablando mal y pronto, de caquita. Y yo pensaba, digo, mira, Molinari no lo creo, porque es un tío que es muy... No
es sé, un ganador.
Sí, es no, aparte que es como un robot. Digo, y Tony Finau, vale, no ha ganado todavía, digamos, nada, pero me parece un tío también que tiene las cosas muy claras. Pero fíjate que no sé si darle la razón a Paco o no. Pero
bueno,
fueron ahí, empezaron las cositas.
El declive de Molinari que llegó en el 12, justo antes en tiempo de juego decía yo, cuidado al 12 que se está tragando las
bolas,
verdad,
lo dijiste.
De Koepka y demás. Y nada, un minuto después Molinari pegaba un buen tiro, porque es que no falla una, pero demasiado flojo y no coronó ahí en el green, ¿no? Y se fue para el agua, approach dos putts, doble bogey, Tiger fue ahí muy consciente de lo que se estaba jugando, tiró a la izquierda de green,
medio de
dos
green,
pads, sí. y ahí sacó una buena renta, y en el 15 jugó seguramente el peor hoyo Molinari en muchos años, ¿no? Mala salida en el par 5, mal layup, mal tercer golpe al agua, mal cuarto golpe que casi se vuelve al agua. Total, doble bogey para quitarse las opciones. Tiger,
y el pad de Finau en el 16 normalmente no lo falla.
No lo falla, pero Finau ya venía ya con golpes perdidos. Tiger hizo lo que tenía que hacer, verde al 13, verde al 15. Luego casi hace hoyo en uno el 16, igual que Ram. Así que no sé, yo poco a poco fui viendo que Tiger estaba en modo ganar, pero es que los demás, Koepka, Dustin, Schaffeli, con menos 12, era resultado ganador. Yo no sé cómo se estaba viviendo allí, Trillo.
Pues tal y como lo cuentas, Kike, la verdad es que hubo un momento en que incluso antes de llegar a Lamen Corner, que sabes que el torneo de verdad empieza en la última jornada después de Lamen Corner, se hablaba, incluso se pensaba en un playoff, con los problemas que eso tenía, porque ten en cuenta que es la primera vez en la historia del Máster de Augusta que una última jornada se juega a tres jugadores y por los dos tees, que eso ha sido siempre impensable en Augusta.
Yo veía un playoff de cinco,
lo
dije a Paco.
Claro, es que se veía el playoff de cinco y llegamos a la Main Corner, como tú dices, y ya falla Molinari, que se hizo caquita, sí, la verdad es que estaba demasiado tenso, aunque no se nota en la cara, estaba demasiado tenso. Y a partir de ahí pues salió el tigre. Salió el tigre, que yo el tigre le vi diferente a partir de la suspensión del viernes, cuando vuelve a jugar después de media hora de suspensión. Ahí viene el nuevo tigre. No sé qué le dirían o qué harían esa media hora de parón que estuvo el juego parado, pero fue otro tigre diferente, el que estamos acostumbrados a ver.
¿Sabes a quién veía yo también que a lo mejor podía tal? Era Ricky Fowler. No sé por qué me daba, digo, uy, se está acercando, pero también falló.
No, es que ni Ricky Fowler, mira, el único que yo podía ver un poquito, que nos podía hacer un poquito la jugada, era el Schauffele, porque no tenía nada que perder, su segundo torneo, llega allí y le veía muy suelto, muy suelto. Molinari, fíjate que fue mi apuesta ganadora desde el principio, yo aposté siempre por Molinari.
¿Y la de Quique?
Y la de Quique. Yo no esperaba que fallara, la verdad, no esperaba. Estuvo 49 hoyos sin meter un fallo, hasta que llegó primero el del 7 y luego ya llegó el doble bogey del 12.
Fíjate, Quique lo comentó además al principio de la retransmisión y el día anterior ya dijiste, Quique, que Molinari... Yo apostaba, yo mi apuesta era John Ram, la verdad, y Tiger Woods.
Era una lotería.
Sí, pero
bueno, a mí me daba la sensación de que Molinari estaba ante su gran oportunidad, más que nada porque estaba jugando muy bien.
Jugar que tiene, que es que este hombre es un robot, es un robot en el campo, ¿sabes qué te digo? Siempre a calle, patea bien, si hace un golpe malo, pero la deja al lado para sacar el par, ¿sabes qué te digo? Es algo increíble. Sí.
Y tiene el mejor caddy que puede tener, que es Pello Iguarán, que se entienden perfectamente, se apoyan perfectamente, y Molinari se apoya mucho en Pello, que sabes que también fue caddy de Olazábal durante unos años.
Sí.
Y que con Pello pues ha ganado el Open Británico y está ahí, ya es un
día,
jugador que
un día tenemos que hablar del tema de los Cádiz, porque sí. También te digo una cosa, anoche fue, creo, en la CNN vi unas declaraciones de Tiger sobre Joe Lacava, que es su Cádiz, y dice, bueno, Tiger comentó que ha tenido la suerte de tener grandísimos Cádiz que en sus grandes momentos, pero que este hombre le ha sabido dar una serenidad que él no tenía. Supongo que todo influye después de recuperarse de la lesión, de los momentos difíciles que ha pasado, pues a lo mejor este hombre ha hecho, aparte de Cádiz, un poco como de psicólogo, ¿no?
Yo creo que, a ver, en estos momentos en los que Tiger ha tenido que reencontrarse, quizá no era lo más idóneo tener a Steve Williams, que era un tío, un histriónico, un tío muy protagonista, casi más protagonista que el jugador. Bueno, pues ha encontrado un Cádiz de otro perfil que le va muy bien. Bueno, en definitiva, que llegó el final del
Espera
Masters.
Un segundito, Quique, que Fernando quería decir algo
eso. Sí, claro. A ver, quería decir sobre todo de Tiger, lo que venís comentando, que es el Tiger que, tanto Isabel como yo hemos visto en directo, ese Tiger que confía plenamente en lo que hace, y hay una cosa que es muy importante, yo no sé si Quique y vosotros lo habéis visto, ha vuelto a ser un tipo que no falla una alrededor de green. En green y pat no falla una. Y eso es lo que vimos en Tiger, sobre todo en el año 2000, donde estuvo impresionante, donde ganó, bueno, pudo ganar el Grand Slam, pero se le escapó por poquito. y vuelve a estar igual. Yo le veo en los greens cuando se pone en el green y dices, la va a meter, esté donde esté, da igual.
Y si no la mete, la deja al lado.
Bueno, la va a dejar, le va a sacar, como se suele decir habitualmente, plumas al hoyo. O sea, es ese Tiger que está absolutamente concentrado en los greens y no falla una. Y ante eso no puedes hacer absolutamente nada. No ya Molinari, que ha sido su bestia negra últimamente, ¿no? Sino yo cualquier también, jugador.
Yo también le vi muy bien de swing, ¿eh? Le vi muy bien con el drive, que otras veces lo hemos visto despistado, teniendo que salvar situaciones. Yo ayer en dos tiros complicados, como es las salidas del 17 y el 18, con la presión que tenía, centro de la calle y en la calle también el 18, en definitiva, que llegó al 18, le servía el bogey y fue directamente a hacer el bogey. Salió a la calle justo a parte derecha, no tenía mucho tiro a green, pegó una especie de golpe raro ahí de un hierro medio punteado, aproche dos pats para ganar, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Ante la mirada de su chica, de su madre y de sus hijos, pues el 15º grande. Vamos a ver ahora en los debates de que si cuándo va a alcanzar a Niklaus. Decía yo en tiempo de juego, estaréis conmigo también, que es mucho más difícil ganar un torneo de golf que ganar un torneo de tenis.
Totalmente.
Lo digo porque la gente dice, no, hombre, oye, tú, es que Tiger tampoco es tanto, que Nadal ha ganado 11 veces Roland Garros. Muy bien, perfecto. No sea que equivaldría a ganar 11 Roland Garros en golf, pero vamos, que tampoco la gente se crea que ahora empieza otra tiranía de Tiger, ¿no?
Sí. Ahora, yo también te digo una cosa aquí, que ayer durante la retransmisión lo dije, tanto a Paco González como a Pepe Domingo, yo creo que va a ganar otro grande esta temporada. No sé por qué me da. No sé
es
si
posible.
Va a ganar otros torneos, pero
es posible,
creo
pero...
que otro grande va a ganar.
Sí, es posible, pero es posible que no.
Ah, también, claro,
si
por
le aguanta,
supuesto.
Si le aguanta el físico, porque en esa entrevista que tú has sacado de las primeras declaraciones, Quique, la entrevista estuvo como media hora en prensa, llevaba 6 meses preparándose para el Máster de Augusta. Entonces, es verdad que ha pasado por operaciones muy complicadas de espalda, momentos duros. Fíjate, me recuerda, cuando estaba hablando Tiger en ese momento, me estaba acordando precisamente de José María Olazábal. Cuando año 98 tiene esa lesión, bueno, esa enfermedad que tiene, que no podía ni andar, y llega el 99 y gana el Máster de Augusta. Para mí fue el mismo momento para las dos personas. Aparte de que hay una cosa que me ha gustado, ya sabes que yo no soy muy de Tiger, le he visto las 5 chaquetas verdes, pero no soy muy de Tiger. Sin embargo, me gustó ayer que vimos el Tiger humano, por fin.
Yo creo que eso, desde que ha vuelto, se ha recuperado ese Tiger que va saludando a la gente, que le da la mano a los niños, a los mayores. Esto Tiger antes era imposible.
Imposible, imposible. Bueno, está imposible que sea, era imposible acercarte a él a pedirle un autógrafo en la Ryder, cualquier Ryder, para que te firmara la alfombrilla que llevamos todos los jugadores. Era imposible, y ayer se paraba abrazando a todo el mundo, en prensa casi al borde de las lágrimas. Esa es la parte de a mí que me empieza a conquistar Tiger. A lo mejor de aquí a poco hasta me cae bien y todo.
Mira, ahora estamos escuchando esta música que es Diana Ross, que, bueno, a mí me encanta, y viene a colación porque ayer, por ejemplo, en la entrevista esta que estuve viendo de la televisión americana, comentó que, bueno, recibió tweets y mensajes, pues, de todo el mundo, de Obama, de todos los que... Dice que uno de los que más ilusión le hizo, de su amiga Diana Ross, porque Tiger, una de sus canciones preferidas, es esta canción. Tiene buen gusto el chaval, ¿eh? Bueno, Quique, sigue, que querías contarnos más cosas.
No, nada, simplemente para seguir con Ram, diciendo que estuvo cerca de luchar por el título. Sí. Yo no digo que estuviera cerca de la chaqueta, pero sí que estuvo, bueno, pues a un par de detalles de estar, bueno, pues en esa franja de menos 11, menos 12, más que nada porque, pues, por ejemplo, hizo 3 patches al 15. Yo creo que esa es la clave, ¿no?
Sí.
Los 3 patches al 15 que lo hubieran acercado mucho. Casi hoy en uno el 16, que vibramos todos.
Es verdad.
Y final con par. En definitiva, que estuvo bien. Ahora, cuando Isabel quiera, pues lanza las entrevistas con los españoles. Y otra vez, otra decepción de Sergio. No me olvido de Rafa Cabrera, que estuvo muy bien, inspiradísimo el domingo con menos 4.
Señor.
Posición 36. Y con Sergio, otro grande fallado, sexto major consecutivo sin pasar el corte. Falló el corte en el 2018, falló el corte en el 2019 en Augusta. Vuelve otra vez ese enconamiento, ese enfrentamiento entre Sergio y Augusta, que no se entiende muy bien, pero bueno, que ya lleva una chaqueta y dijo, bueno, volveré el año que viene, con lo cual le volveremos a ver el año que viene. Espero ver a Sergio un poco más animado de cara al verano, ¿eh?
Yo, mira, yo el tema de Sergio, si me, a mí, en lo que se concierne a mí, yo voy a pasarlo un poquito, porque no sé, yo creo que incluso a lo mejor estamos dándole demasiado.
A ver,
partiendo de la base que él,
¿sabes?
Es que no sé. Es que no sé qué decir.
No me tires de la lengua, Isabel.
Es que no sé.
Porque,
no,
a ver, Sergio tiene un talento descomunal.
Tiene como el talento.
Pocos he visto yo jugando al golf. El problema de Sergio es que yo creo que él piensa que ya no tiene nada que hacer en golf. Y que le da igual. Entonces, cuando tú sales a jugar un torneo de cualquier cosa, pensando que te da igual, pues no puedes, o sea, no puedes enfrentarte a un Master de Augusta con esa mentalidad. O sea, no
puedes.
Yo creo
que no están así, Fernando. Yo creo que es que tiene una capacidad de sufrimiento menor.
Quizá.
Es decir, al primer revés dice, no es mi torneo.
Sí.
Puede ser casi lo mismo, que lo tira del primer momento. Claro,
pero, y estarás de acuerdo conmigo, Quique, que tiene un talento de los pocos que he visto yo en el mundo jugar al golf como juega Sergio.
¿Por qué no comparable con Tiger? Es decir, de Tía Green,
vamos. Sí. De hecho, os recordaréis, los que empezamos hace muchísimos años viéndole a Sergio empezar, toda la obsesión en aquel momento, en el manager que tenía aquel antes de fichar por IMG, era hacerle coincidir en las rondas de prácticas de todos los grandes con Tiger.
Con Tiger.
No con Seve y con José Mario Lazábal, que era la tradición, que salieran con ellos para aprender los campos, ¿no? Querían enfrentarle con Tiger, que incluso su marca después, Adidas, que era evidentemente contrapuesta a Nike, les ponía para que se enfrentaran. O sea, era Tiger y Sergio, hasta que Sergio se bajó de aquella ola o le bajaron de aquella ola o no fue capaz de mantener aquella ola, simplemente. Yo lo veo así. Y, sin embargo, tiene el talento y sigue teniendo talento para hacerlo.
Yo te digo sinceramente, yo creo que Sergio va a ganar esta temporada algún torneo. Lo que pasa es que os doy la razón. Yo creo que todo es un poco psicológico y, sobre todo, le doy más la razón a Quique de esto que dices, hago dos hoyos, bueno, el tercero se va a... ¿Sabes qué?
Sí.
Venga, la semana que viene jugaré en otro sitio. Y no sé si eso es bueno para Sergio. Yo creo que no.
No es bueno para nadie. Ni para Sergio, ni para el golf, ni para los periodistas que sufrimos sus impertinencias.
Ni para sus seguidores.
Ni para
nadie. Pero estuvo muy impertinente, ¿o no?
Bastante, como siempre.
Mira,
en su línea.
Eso no nos ha llegado mucho, ¿no?
Y como digo, con en fin, no me tiréis de la lengua. Como dice Fernando, no me tiréis de la lengua.
He tenido que rebuscar ese vídeo, ¿eh? He tenido que rebuscar un vídeo con unas declaraciones un poco así... Bueno, pues con mal tono. Pero no lo he encontrado fácil, ¿no?
Es que le protegemos demasiado.
Pues dinos algo, cuéntanos algo, Isabel. Yo no digo que digas todo, pero o sea, ¿vosotros os sentisteis mal entrevistando a Sergio?
Sí.
Pues...
Sí. Te puedo contar una pregunta que le hizo un compañero argentino. Que le preguntó, bueno, con este acento, bueno, viste, Sergio, ¿qué le puedes decir tú a todos tus seguidores, toda la gente que te sigue con estos scores tan altos? ¿Qué hace? Hubo dos momentos de silencio que no pensábamos qué iba a pasar, si este señor iba a volver, si tenía seguro de vida o si no sé qué iba a pasar. Y la contestación de Sergio fue, pues tampoco se ha muerto nadie, ¿no? Ya volveré, ya ganó la chaqueta verde, ya volveré el año que viene.
Bueno, pues ¿qué quieres que te diga?
O sea, ¿qué queréis?
Le paso la palabra a Quique.
Pon la musiquita,
Pues bueno, nada, que estamos de Semana Santa.
Sí,
y
eso.
Que esta semana no hay torneo en Europa, que todavía están un poco de resaca y que hay que esperar al trofeo Hassan II de Marruecos, que se juega la próxima semana. Nuria Iturrios ganó.
¡Ay, eso era lo que quería!
Tour, ¿a que sí?
Sí, señor.
En Málaga, ¿verdad?
Fíjate que le dije el día anterior, porque ganó el Pro-Am, y le puse un mensaje, le dije enhorabuena y ahora por el título. Y me dijo, voy a por ello. Y ganó, y le puse y me dijo, ¡vamos!
Es la actitud.
Es lo que tiene estar en competición.
Claro.
Es decir, es una pena que estas chicas, muchas de ellas, jueguen un torneo de vez en cuando. A la que Nuria Iturrios ha ido a jugar al Stage Tour Tour en América, viene, va, vuelve, tal, muchos aviones para arriba y para abajo, pero está viva, tiene el golf, tiene la competición, juega habitualmente. Pues llega un torneo y a ganar, ¿no? Así que nada, será el primero de muchos.
Pues bueno, Quique, ¿alguna cosita más?
Nada
bueno,
más.
No sé si quiere, podemos oír las declaraciones
claro.
De Jon Rahm, que como dices, Quique, no sé si tú lo viste demasiado comedido para lo que es John.
Todavía no he dicho yo nada de John, ¿eh?
Yo creo que aparte que estuvo un torneo muy bueno, quizá la tercera ronda un poquito floja y tal, pero yo le veo muy seguro, muy centrado, como dices, yo creo que va a ganar algún grande, y sin embargo me faltó algo de chicha, ¿no? No sé, le vi como que le habían acojonado demasiado, con perdón de la palabra, con Augusta, y nos faltó ese ram.
A ver, Trillo, hemos pasado un par de años diciendo que a ver si ram no es tan osado, por favor, no haga estas declaraciones de voy a ganar no sé cuántos grandes, tal. Ahora que seguramente Joseba del Carmen y todo su equipo lo han mantenido un poco en segunda, con la segunda marcha puesta, ahora le pedimos que sea más osado. Yo creo que estamos en el buen camino.
Yo también.
Ram es muy joven y va a ganar grandes torneos. Y oye tú, si la semana más con el freno puesto queda el noveno, ¿no?
Pues sí, hombre, si lo ves así, sí, pero yo no sé.
Está aprendiendo.
Está aprendiendo.
O sea, Augusta hay que aprender.
Claro que sí.
Augusta, o sea, hay que aprenderlo. No puedes, o sea, no hay
no
un
todo
solo
el mundo
jugador...
puede tener la misma suerte que tuvo, por ejemplo, Jordan Spieth.
No, no.
Que jugó muy bien y tuvo muchísima suerte.
Y mira ahora Spieth.
Exacto. Y mira ahora Spieth.
Bueno, pues eso mismo decía un poco John, que tenía que aprender paciencia, y yo creo que le ha echado mucha paciencia a Augusta, si te parece.
Yo creo que no.
Sí,
bueno,
le ha echado paciencia.
Vale.
Bueno, John, casi se cumple el milagro.
¿Qué va? Mis opciones. Si llego a meter el 18 igual, pero es complicado. Al final, una vez he llegado a 9 en el 13, creo que 12 es lo que tenía en mente. O sea, el Molinari estaba a 13, entonces poner un resultado ahí igual les hacía algo que lo que pones en nerviosos, pero... difícil, está difícil, la gente jugando bien, ¿no? Tienes a Brooks, que casi vamos a hacer los dos pares 5, no sé lo que queda todavía, Deander, que está ahí arriba, Fran, que aunque lleva un día malo, lleva jugando muy bien toda la semana, nunca se sabe cómo se puede acabar el tema, ¿no? Así que he estado cerca, más cerca de lo que pensaba que iba a estar hoy, sobre todo viendo cómo ha empezado el día, pero bueno, es lo que hay al final, como el año pasado, ¿no? Creo que empecé un poco atrás.
Pero buenas sensaciones, ¿te vas con alegría?
A ver, ahora es difícil hablar del tema, es un sabor agridulce, he jugado bien hoy, sí, pero he acabado sin tener opciones de ganar, un top 10 más, sí, pero bueno, un poco una semana en la que de Tiagri no da bien las cosas, hoy he ido un poco mejor, mucha lucha para estar donde estoy, pero no... Bueno, mucho que trabajar.
Dices lo que dices también ayer, ¿no? Que frustra un tanto, el remar tanto, el pelear tanto, para no sacar el rendimiento que esperabas.
Es lo que hay. Yo creo que comparado con el resto que están ahí arriba, me falta esa vuelta de menos 6 o menos 7 para darme una opción. Pero bueno, consistente. Al final, con lo mal que le di a la bola ayer, contento de que haya ido un poco mejor hoy.
John, ya te pasó en el British y en el PGA, pero estás jugando un Major con Tiger en la pomada o escuchando estos gritos de la galería con este ambiente, supongo que es especial, ¿no?
Es diferente, sí. Lo que es difícil de acostumbrarse es, y hoy ha cambiado un poco el tema, es a esperar a que cambien los resultados. Porque a veces que vas a pegar un golpe no se dan cuenta, cambian, Tiger ha hecho un verde y la gente se vuelve loca, ¿no? Y es un poco lo que cuesta. Hoy me he dado cuenta que miraban, esperaban a que termináramos, pero se van oyendo cosas de vez en cuando, pero eso es el máster, son cosas que no deberían de molestar, pero hay veces que pilla cerca, ¿no? No sé en qué hoyo ha sido. Había un hoyo por ahí que tenía que patear y he tenido que esperar porque la gente se pone bastante, bastante loca, ¿no? Igual así en el 12, cuando han puesto el resultado de que Fran ha hecho bogey al 7 y Tiger ha hecho verde, ¿no? Así que... Pero es muy especial.
El hecho de jugar con Phil, perdona, supongo que es mucho más cómodo, por ejemplo, ayer con un jugador que no, igual no vas tan concentrado, o aunque sí vayas concentrado, pero como que no tienes tanta presión enfrente, ¿no? Con Tiger y con Phil, como que vas más...
Da igual. Ayer no salió el tema, pues ¿por qué no salió el tema? Quien esté jugando da igual.
¿Has visto mucho marcador hoy?
Había que, sí. Ha habido un par de opciones, ¿eh? La verdad que el pat de Liga, el del 13, pensaba que lo iba a meter, pues pasa cerca... Seguía mirando, y sobre todo cuando oyes ruidos de a ver qué ha pasado, ¿no? Y ha sido importante cuando hemos visto el 12. Los dos han hecho, Montaigne ha hecho par, Fran ha hecho doble, y es cuando se ha puesto a 11, y estoy en el tee del 17, a un golpe del líder, ¿no? Y luego Patrick ha hecho birdie en el 15, pero las cosas cambian, pero en un punto estaba un golpe, sabiendo que si acababa bien, pues hoy iba a haber opciones.
Pues estuvo ahí Ram, y la verdad es que...
¿Qué deportista tenemos que... queda noveno en un Masters de Augusta y sí. está queriendo tirar los palos al lago, ¿eh?
Es que es el espíritu competitivo, la diferencia que hay entre Ram y otros jugadores. No miro a nadie, miro a Fernando Robles.
Ah, ¿eres tú el jugador?
Miro a Fernando Robles, pero la verdad es que es un lujo y es un privilegio poder hablar con jugadores como John Ram, que la verdad es que te da confianza, te da seguridad. Está cabreado, porque estaba cabreado uh-huh. por haber fallado algunos pads, por no haber hecho todo lo que le gustaría. Se tranquiliza, se relaja, estaba ahí con su familia, con sus padres, y luego ya te contesta. Y te contesta de esta forma, o sea, es que es un lujo. No sé, Fernando, tú que estás siempre al otro lado de la cámara, es que de verdad es una maravilla oírle hablar.
Bueno, Ram está, por decirlo de alguna manera, enseñado al estilo americano. Y el estilo americano, tú sabes también, y he tenido la oportunidad de hacer otros deportes también con grandes jugadores, saben que la prensa es importante. Y entonces Ram se comporta con la prensa sabiendo que es uno de sus bastiones a la hora de defenderle, a la hora de enseñar lo que hace, a la hora de promocionarle, a la hora de llevarle donde hoy en día está Ram. Y quizá Sergio empezó aprendiéndolo y lo ha desaprendido deprisa.
Pero fíjate, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero al mismo tiempo que la prensa americana le cuida, le castiga, le penaliza. Cuando Ram hace algunos gestos y tal, acordaros que, y lo digo porque lo sé de un amigo que trabaja en una cadena americana, que me lo ha dicho, ha habido órdenes de decir, este ha dado un golpe al aire o ha dicho, se ha acordado de Sam tal, vamos a dejarle 4 o 5 hoyitos sin salir.
Claro,
y eso pasa factura.
Yo lo he notado eso también, ¿eh?
Sí. No, y te lo digo, Quique, porque lo sé de buena tinta.
Y se ve, en la televisión americana se ve, cuando estás allí, a veces no tienes toda la oportunidad de estar en el campo, tienes que volver a prensa, que tienes ahí todas las televisiones. Llega un momento que dices, a ver si me ponen a Ram, que han puesto 20 golpes de este y que todavía están jugando el mismo partido y se lo quitan del medio.
En eso los americanos lo tienen clarísimo.
Sí,
claro. Fíjate, yo recuerdo el año que José Mari de Olazábal defendía título. Uh-huh. Y estaba en el Máster de Augusta defendiendo título, pero bueno, pues estaba en esa época en que no la daba. O sea, lógicamente la lesión volvió a atacarle y demás. Y no salió en un solo plano, nos enseñaron un hombro de él. Y recuerdo que en aquellas, pues yo tenía algo de que ver con la televisión y me fui al coordinador y le dije, oye, Will, no me parece lógico que al defensor no le estéis sacando, vamos, le habéis sacado un hombro. Y me dice, Fernando, discúlpame, pero es que el defensor está en el puesto 63. Entonces no le vamos a sacar. Y de aquellas montaron aquellos highlights, ¿te acuerdas? Uh-huh. Los highlights de los internacionales, sí. Porque las televisiones internacionales evidentemente se quejaron de que no salían los jugadores internacionales porque no estaban en la pomada en ese momento. Uh-huh. Entonces los americanos en eso son muy, vamos, lo llevan a rajatabla. Para ellos lo importante es el espectáculo y que el jugador que está de espectáculo, no que dé un espectáculo que nadie quiera.
Claro, efectivamente. Es que además siempre ellos comentan lo mismo. Esta imagen para los niños no es buena. Claro. Y es lo que es la bandera de ellos, ¿me entiendes? Pero bueno, siguiendo con John Ram, yo digo que lo veo muy centrado, lo veo de verdad con la cabeza muy bien, siempre la ha tenido bien, pero es que ahora lo veo, tuvo algunos golpes que no le gustaron y tal, pero al mismo tiempo hubo algunos que contó hasta 5 antes de reaccionar y dijo, vamos a respirar, y yo creo que mucho tiene que ver también su caddy, ¿eh?
Sí.
Seguramente que sí. Yo quizá a lo mejor le hubiera pedido un poquito más de garra, pero tiene razón, Fernando, que
es muy joven,
es
que Augusta hay que conocerlo. O sea, Augusta, tú conoces casos de jugadores españoles que han ido por primera vez al día de prácticas y han dicho, buah, esto me lo como yo con patatas, y al día siguiente han salido con 78 golpes con Guy Brewer.
Sí.
Entonces, no voy a decir el nombre del jugador porque no me apetece, porque además no creo que se lo merezca a estas alturas de la película. Pero ha pasado. Entonces,
o era un shock en el primer hoyo y se ha ido.
No, mira lo que
sin más marcador, ¿verdad?
Mira, sí.
Dejémoslo estar.
Vale, mira lo que ha dicho, Quique de Jordan Spieth. Hemos dicho que ganó, tuvo mucha suerte, jugó muy bien y tal. Pero ¿cómo está Jordan Spieth ahora jugando en Augusta? Pues
regulín.
Sí. Regulín tirando a Malín.
Tirando a Malín.
Bueno, en fin.
El que ha jugado muy bien, perdona, Quique, que te interrumpa, sí. También ha sido lo que tú comentabas, Cabrera, Rafa Cabrera Bello. Que le ha faltado, pues eso, una vuelta de -4 como la que hizo el último día.
Yo pienso, no sé si estaréis de acuerdo, creo que Rafa toca todos los segmentos fenomenalmente bien. Yo creo que a Rafa solo le falta una cosa, que es creérselo.
Y el pat. Esta semana le ha fallado mucho el pat.
Sí, bueno.
La falta,
pero yo creo que a Rafa le falta creérselo.
Yo creo que no. Fíjate, yo estoy hablando con él el último día, que estaba un poquito, como digo, fuera de juego, porque al salir por el hoyo 10 veía todo como el máster, como desde fuera, se oían los gritos, porque los gritos se oían, y le daba pena, dice, me da pena no estar ahí en la pomada. Yo creo que no le falta, le faltan afinar poquitas cosas de su juego, y una cosa es el pad, y si no, bueno, que nos lo cuente el propio Rafa, y lo vemos.
A ver, Rafa, ¿qué nos
dices? Con buenas sensaciones, aunque...
Sí, a ver, ha sido los últimos nueve hoyos, que jugó muy bien, pero ha sido una sensación agridulce porque escuchaba todos los rugidos que estaban en el otro lado del campo, y bueno, pues me hubiese gustado pues estar jugando esos nueve, o sea, haber salido del uno. Pero sí, evidentemente pues me voy con mejores sensaciones que ayer, sabiendo que el juego está bien, que el juego largo está muy bien, que los hierros están bien, y que queda seguir trabajando en el pad, porque creo que es lo que me hace falta para poder estar arriba con más opciones.
Ya es una vuelta baja en Augusta, decías ayer, ¿todavía sientes que la tienes más baja todavía?
Bueno, hoy, a ver, para por ejemplo el segundo día sí que podía haber salido una muy baja, hoy creo que menos 4 como ha estado el día, que ha hecho un poquito más de viento, creo que es un gran resultado, y sobre todo un domingo que siempre quizás pues es un poquito más difícil. Pero sí, si hiciera 4 bajos cada vez que juego en Augusta, me irían las cosas muy bien por aquí.
Pues le van a ir bien. Oye, por cierto, que Rafa lo que sí puede presumir, que en los pares 3 metió el pat ese entre las piernas, que fue un espectáculo, ¿eh?
Sí. La verdad es que sí, fue uno de los puritos, como dijo su padre, uno de los pocos puritos que metió esa jornada.
Estoy completamente de acuerdo. Rafa tiene todo muy, muy, muy bien. A mí me cuentan la gente que convive con él, que es un espectáculo, cómo se prepara, cómo juega, como tal, pero el pad no está a la altura. Yeah. El no patea a la altura de un ganador de grande, y hasta que no se lo arregle o no encuentre, haga ese clic que a veces no, pues o encuentre el profesor que le enseñe, el gurú que le diga 4 cosas,
¿sí?
No le va a faltar este paso, porque es que el pad, chico, es que es la clave, ¿eh?
Claro, por supuesto, que es lo único que yo hago bien.
Amigo, claro, hay una cosa, es un buen primer paso.
Sí.
Que os dejo, que simplemente vale. Que la reestructuración del calendario hace que, nada, en 4 semanas tenemos el segundo grande, ¿eh?
Correcto.
Que este año no va a ser el US Open, como es habitual, sino el USPGA Championship, que es habitualmente se juega en último lugar en agosto.
Sí.
Se jugará en mayo, del 16 al 19, en un campo que es una bestialidad, dicen. Yo lo he visto alguna vez en televisión, el Bethpage Black en Nueva York.
Eso es un...
Sí, pon una cara a Fernando, Dios mío, qué campazo.
Eso es un... en ese campo creo que es socio Phil Mickelson.
Me gustaría contradecirte, pero creo, es un campo público.
Ah, bueno, pues no sé.
¿Es ese campo que se pues ve la Estatua
exacto,
de la Libertad
ese
de
es el
fondo,
que yo digo. Sí.
No, la Estatua de la Libertad de fondo es el campo donde se ha jugado tradicionalmente
uno de los
playoffs.
Ese es el que
no,
digo
este
yo.
Este está en Long Island, al principio de Long Island, es un parque público, y ahí, aparte de Bethpage Black, que es la bestia, donde, por cierto, Sergio se jugó un US Open con Tiger, y el resultado ya lo conocemos todos, está en medio de Long Island, es un campo público y tiene varios campos. Está el black, está el white, está el yellow, o sea, tiene bastantes campos.
Ah, perfecto. Bueno, Quique, pues brother, muchísimas gracias y nada, que vas a ver a los periquitos, ¿no?
Voy a darme una vuelta por ahí, sí señor.
Venga, un abrazo.
Fuerte. Adiós, Fernando.
Adiós, sí. Quique.
Chao.
Amigos, soy Poli Rincón. Por favor, si quieres aprender de gol y disfrutar en campo cuando estés, no dejes de escuchar Ryder Cope. Un abrazo muy fuerte, queridos amigos. Hasta luego.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural.
¿Y esta canción?
Uf, porque a mí me encanta Antonio Vega. ¿Sí? Yo creo que Antonio Vega es de los mejores compositores y músicos que ha dado este país. No solamente de la conocida movida madrileña, sino en general, ¿no?
Creo a nuestro productor Dani también le gusta.
Sí, ya tenemos algo en común. No, me parece un... me parece un mago de la música, ¿no? Y bueno, pues esta es una canción especialmente que me gusta mucho, ¿no? Porque tiene una letra que la puedes adaptar a muchas cosas, ¿no? Todavía se discute qué quería decir Antonio Vega con esta canción, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me gusta muchísimo.
¿A ti qué te dice la canción? ¿Tu sí, mensaje sí, personal?
Dicho, él ha dicho, Antonio, vamos a ver qué te dice.
Bueno, a mí el mensaje personal que me da es, después de muchas experiencias en mi vida, es que a veces peleamos contra gigantes que no vemos.
Qué bonito.
Uy, qué bonito ha quedado.
Qué bonito esto.
Pues bueno, estamos aquí y como hemos dicho, ya ha participado ya en gran parte del programa Fernando Robles, que es amigo, aparte de amigo personal, un hombre metido en el mundo del golf, en el mundo de la televisión durante muchos años. Estuviste en Canal Plus, fuiste director de Canal Plus. Ahí te salió la venita del golf, ¿no?
Pues sí, fíjate, o sea, andábamos por el año 95 y bueno...
Qué bien ha quedado eso de andábamos.
Andábamos. Y me proponen, yo estaba en otro departamento y me proponen pasar al departamento de deportes. Uh-huh. Y claro, yo, pues, ¿para qué me llaman a mí para deportes? Entonces, yo había hecho poco deporte, ¿no? Y resulta, me dice, mira, queremos que te encargues de coordinar los Juegos Olímpicos, 95. Y dije, ay, que mira qué bien para los Juegos Olímpicos del 2000, qué bien tengo tiempo. Y se me queda mirando Rafa García Mediano, pero entonces el director general me dice, ¿qué dices? No, son para los del verano que vienen, los del 96. En los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y de ahí pasé a deportes, estuve en los Juegos Olímpicos de Atlanta y también hice algo interesante, las finales de la NBA de ese año. Sí. Y cuando llegó el verano, yo estaba ya reventado. Y dije, darme algo que sea sencillo, fácil, que no...
Tranquilito.
Tranquilito. Pero mira, he aquí dos almas en pena, me dijeron en ese momento, que vienen aquí los fines de semana a hacer golf, que eran Javier Pinedo y Nacho Gervás. Dice, te vas con ellos a hacer un torneo de golf que se hace ahora en el sur, en Sotogrande, creemos, y tal. Y así, mira, descansas un poco. Dije, ah, pues muy bien. Torneo era Globo Master, por supuesto, el campo era Valderrama, y dije, de aquí ya no me sacan,
cosita.
De aquí ya no me sacan ni con agua caliente.
Ni los geos te sacan de ahí, ¿no?
Y bueno, pues al pasar de los años fui haciendo otras cosas, pero nunca abandoné el golf porque la verdad es que me enganchó bastante. Y a partir de ahí, bueno, pues pasaron los años, fueron pasando los años, y recuerdo en el 2000, paseando por San Andrés, por el Old Course de San Andrés, Sergio Gómez, el gran Sergio Gómez, la mano derecha, el manager, hombre de confianza de José Miguel Zaval, me dijo, oye, ¿y un canal de golf en España? Y os acordáis que en esa época habían estrenado hace poco Jerry Maguire.
Sí.
Y yo me vi como Jerry Maguire, digo, yo planteo esto en la tele y me echan. Y Sergio me convenció y preparamos en ese momento un proyecto, un dossier y tal, y se quedó en el cajón, la verdad es que no salió. Y como dos años después, año y medio después, Carlos Martínez, entonces director de deportes de Canal Plus, me dijo, Fernando, ¿te acuerdas aquella tontería que escribiste del golf? Sí. Pues ala, ponla en marcha que lo ponemos. Dije, no será cierto. Y mira, pues así nació en ese momento Golf Plus, hoy Movistar Golf y demás, y tuve la suerte de estar al frente 6 años. O sea que, bueno.
Bueno, y después has pasado ya de dirigir eso a otras cosas, y ahora estás metido ahí en organización de torneos.
Pues sí. Sí, a raíz de eso, bueno, pues me tiré un año un poco, viendo un poco, descomprimiendo, que se dice ahora, ¿no? Y me llamó el que hoy en día es mi socio, Eduardo Vizcaíno, y me dijo, oye, que sin trabajar no puedes estar, o sea que vamos a ponernos en marcha. Y pusimos en marcha un digital, que es golfconciencial.com, y a través de ahí empezamos a organizar eventos, empezamos con Objetivo San Andrés, que fue muy bonito, duró 5 años, que era poner a alguien de un jugador amateur en un circuito que nos íbamos a San Andrés a jugar al Old Course, ¿no? Que eso, bueno, pues ya te puedes imaginar. Bien. Y de ahí, de los viajes que íbamos en coche hacia los distintos campos, los dos somos bastante amantes de los campos de arena, que para mí es un gran desconocido aquí en España. Hablamos de Mackenzie, hablamos de Robert Trent Jones, hablamos de todos estos grandes diseñadores y nos olvidamos que tenemos uno que está a esa altura, O más, que es Javier Arana, ¿no? Y decimos, oye, si hacemos un torneo, homenaje, tal, pero siempre decíamos, joder, pero es que hay campos que no sabemos si van a querer, ¿no? Porque campos como Neguri, que siempre, pues, es Neguri, te quedas así, ¿no? Cerdaña, Saler. Y un día nos decidimos, Jorge Belzunce, gran amigo, entonces director general de Infinity, dijo, si hace falta yo apoyo la idea, y nos lanzamos.
Por cierto, un saludo para Alberto y a todo su equipo de Infinity.
Y a todo su equipo de Infinity, sí.
Que tienen nuestro apoyo.
Tienen nuestro apoyo y ahora lo están pasando un poco mal, pero bueno. Y la verdad es que nos lanzamos, la respuesta de los campos fue extraordinaria, la verdad es que nos sorprendió. Todos los campos se pusieron a nuestra disposición. Ese primer año lo sacamos de aquella manera porque empezar un evento siempre es complicado. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, estamos empezando el cuarto año y la verdad es que estamos encantados porque la idea ha calado, los campos están absolutamente involucrados y es increíble. O sea, de verdad, empezamos a notar que hay una verdadera intención de conocer a Arana. De hecho, como anécdota te diré que campos como el RACE o campos como el Club de Campo, ahora hay una placa que pone este campo fue diseñado por Javier Arana, ¿no? Que claro. Eso ya algo quiere decir.
Sí. Y contéis también con el apoyo de la familia, que está absolutamente encantadísima, involucrada. Y bueno, supongo que el otro día lo vimos en la presentación. Me encantó las cantidades de anécdotas. Yo creo que eso sería otro torneo anécdotas Arana.
Bueno, pues que Luis Arana, que es sobrino de Javier Arana, es una enciclopedia de anécdotas. Yo ya lo digo, muchas veces digo, señores, ahora don Luis Arana, siéntense y disfruten, ¿no? Porque tiene un montón. Ese fue un punto también que nos decíamos, ¿cómo reaccionará la familia, ¿no? Porque, bueno, al final es un tributo a una persona que no sabes cómo va a reaccionar. Y la verdad es que la familia reaccionó fantásticamente. O sea, se pusieron de nuestra parte enseguida. De hecho, yo recuerdo a Eduardo, les dijo, bueno, ese es un torneo de tributo. No pretendemos ganar mucho dinero, simplemente con cubrir. O sea, no nos queremos hacer ricos con esto. Y recuerdo en las últimas intervenciones el año pasado en la final en el Saler, en su intervención, don Luis estuvo muy gracioso, pero dijo, por mí ya podéis ganar dinero, ¿eh? O sea,
ahora ya podéis, ya está abierto, ¿no?
Bueno,
no,
porque cuéntanos un poquito también cómo es la Copa Arana, qué consiste, quién juega.
Mira, la Copa Arana es un torneo que transcurre en los campos que diseñó Arana, en los que ahora mismo todavía quedan, ¿no? Entonces estamos hablando en Madrid del RACE del Club de Campo, el Recorrido Negro, estamos hablando en Marbella de Guadalmina, de Río Real y de Aloa, el Saler en Valencia, que aprovecho para meter la cuña, para mí es el mejor campo de España.
Estamos casi de acuerdo.
Ulzama en Pamplona, Neguri en Bilbao y la Cerdaña en Gerona, en el Pirineo. En estos campos se crea una competición para los socios y abonados del campo, donde se clasifican 5 jugadores. 3 que pasan directamente de la clasificación y 2 que designa el club. Estos ganadores de cada uno de los campos se reúnen en una final donde van todos los jugadores al mismo hotel, que los dos primeros años fue en el RACE, primero porque el RACE también nos apoyó muchísimo para sacar adelante la idea y segundo porque se cumplía su cincuentenario. Uh-huh. Y el tercero fue en el Saler porque también cumplía, si no recuerdo mal, 60 años y 90 paradores. Entonces este año será en el Real Club de Golf de Guadalmina, que cumple también, si no recuerdo mal, 60 años, y allí los reunimos a todos y allí hay una competición de todos contra todos. Y el mejor, la suma de las 5 tarjetas, gana la Copa Arana.
¿Cuándo es la final? O sea, ¿ahora qué prueba tenéis?
Ahora mismo, la siguiente es la semana que viene, el fin de semana que viene, el 28 de abril, que es en el Club de Campo. Ajá. Que, por cierto, ha sido el ganador en las 3 ediciones. Los demás están ya preparándose. Están afilando los palos a ver si consiguen este año sacarlo de ahí del primer puesto. Es el 28 de abril en el Club de Campo. Uh-huh. Después iremos a Ulzama el 18 de mayo. Después en junio es el RACE. En julio tenemos el Saler, tenemos Neguri, tenemos la Cerdaña. No, perdón, la Cerdaña es en agosto. Y Río Real es en agosto.
Alguno de eso me voy a acercar a verlo.
Te puedes acercar cuando quieras. Sabes que estás súper invitado. O sea,
no, porque además...
Lo digo aquí que queda grabado.
Tenemos el parón de liga, pues mira, vamos a aprovechar para ver algún torneito.
Y el 28 de septiembre es la final en Guadalmina, donde recibimos a los jugadores. Hay una fiesta de bienvenida el viernes por la noche, el sábado es la competición y después hay una cena de gala de entrega de trofeos el mismo sábado.
Pues ya sabéis, ahí está afilando los palos, a ver qué pasa la competición. ¿El RACE ha sido el ganador en los últimos años?
No, el Club de Campo. Se han preparado muy bien y la verdad es que juegan muy bien.
Pues nada, a ver si afilan todos los palos y...
ahí están, que aprieten. Yo la verdad es que ahora cuando vas por los torneos, yo voy a todos, pues todos te reciben y todos te cuentan lo mismo, ¿no? O sea, estamos preparándonos, vamos a ganar, vamos a hacer lo que sea, con lo cual la verdad es que yo me siento especialmente orgulloso, la verdad.
Bueno, pues nos acaba el tiempo, ¿ves? Siempre lo decimos, cuando estamos a gusto aquí hablando con amigos y tal, se nos pasa el tiempo volando. Fernando Robles, muchísimas gracias tanto por explicarnos lo de la Copa Arana, que era lo que realmente importaba, pero también hemos abusado de tu presencia para que nos hablaras del máster y dialogaras con nosotros de todo lo que has visto este fin de semana, que creo que ha sido algo histórico.
Pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que sí, que ha sido algo histórico. Y la verdad es que, bueno, tú me conoces y sabes también, yo hablando de golf me tiraría horas. O sea que...
Aparte que estuvo en el 97 con la primera chaqueta de Tiger. O sea que... ahí nos enseñó la plaquita.
La plaquita, sí. Porque no eran acreditaciones todavía, eran chapitas, sí.
Pues muchísimas gracias, sabes que esta es tu casa. Muchísimas Cuando gracias. Quieras, aquí tienes los micrófonos de Ryder Cope para contarnos cómo va la Copa Arana y todo lo que estáis montando, que es mucho y bueno, y de calidad.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Chiqui, gracias. A dormir.
Un poquito. Yo de eso del jet lag, es que me lo echo la espalda. Eso.
Mírala, ella sobrada. Gracias a nuestro técnico, que se me ha vuelto a dormir. ¿Cómo era tu nombre?
Álvaro España. Español.
Y a Dani Asenjo, nuestro productor. Y a Rafa le vamos a tirar de las orejas. Esto que se va de vacaciones, pero menos mal que aquí tenemos a uno que ha sacado el tema. Muchísimas gracias. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope.